Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana un poco lluviosa. Ahora estaba lloviendo fuerte cuando llegué en esta mañana de martes 21 de octubre del 2014.
Bueno, buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Si alguien se acuerda de nosotros, nos tienen olvidado con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Sí, señor. Buenos días de parte de Teo y Giró. En el control del sonido tempranero, en la producción, nos tenemos de regreso ya de disfrutar de unas bien merecidas vacaciones a nuestro productor Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos con Moisés López y los títulos.
Cuba y los países del ALBA trazan un plan de acción para enfrentar la crisis del virus del ébola. Las autoridades de salud pública de Estados Unidos publican nuevas directrices para los trabajadores que tratan a pacientes de ébola. Cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa destaca los obstáculos que enfrenta el periodismo independiente en Venezuela. Y Rusia suspende temporalmente la importación de un número de productos de carne de la Unión Europea.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba y un bloque de países aliados de la región aprobaron el lunes un plan de acción para impedir la propagación del ébola y ayudar a África Occidental a combatir el virus.
7 presidentes o primeros ministros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, participaron en el encuentro, en el que también estuvo presente la Organización Mundial de la Salud y un representante de las Naciones Unidas.
Más de 4.500 personas han fallecido debido al virus del ébola desde que surgió el brote en marzo en Guinea y se extendió posteriormente a Liberia y Sierra Leona.
La cumbre de La Habana reunió a los presidentes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Haití, país que asiste como invitado, y también participaron los primeros ministros de Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, junto a representantes de Ecuador, Dominica y Antigua.
En otras informaciones, el Departamento de Estado no hizo declaraciones este lunes sobre una posible mejora de las relaciones con Cuba ante el anuncio hecho por Raúl Castro de trabajar con Estados Unidos en la lucha contra el ébola y el reconocimiento que ha hecho Washington de la contribución cubana en ese empeño. Desde la capital estadounidense, nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz amplía esta información.
Estados Unidos reiteró este lunes su reconocimiento por la contribución de Cuba en la lucha contra la epidemia de ébola en África Occidental, pero no se pronunció si ello podría significar un mejoramiento en las relaciones o cooperación entre ambos países. Así lo señaló el Departamento de Estado después que el secretario John Kerry dijo el viernes que países grandes y pequeños están colaborando en la batalla contra ébola y destacó a Cuba, un país de solo 11 millones de habitantes que envió 165 profesionales de la salud y planea mandar casi 300 más a los países afectados por la mortal enfermedad. Consultada por las interpretaciones que se han dado a las palabras de Kerry sobre Cuba, junto con lo que dijo Raúl Castro de que Cuba está dispuesta a trabajar con Estados Unidos en la lucha contra ébola, la vocera de la Cancillería estadounidense, Marie Harf, señaló. He visto algunos de esos comentarios. No tengo más análisis sobre cómo nosotros quizás tengamos discusiones con ellos en el futuro. Todos saben que tenemos diálogos con los cubanos de vez en cuando sobre ciertos temas, pero no tengo ningún adelanto al respecto, indicó la portavoz. En cuanto a las declaraciones de Raúl Castro, Marie Harf fue consultada si eso podría proporcionar una apertura para el mejoramiento de las relaciones entre ambos países. Tengo que consultarlo con los expertos de este departamento, dijo la vocera, pero reiteró que Estados Unidos ha dado pasos en ese sentido. Cuba, a su vez, necesita adoptar ciertas medidas en orden de mejorar las relaciones, agregó la portavoz del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Las autoridades de salud de Estados Unidos han publicado nuevas directrices sobre cómo los trabajadores deben prepararse para tratar a pacientes de ébola.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron las actuaciones tras la presión de los trabajadores de salud por nuevas normas, ya que dos trabajadoras de un hospital de Dallas fueron diagnosticadas con la enfermedad luego de atender a un paciente con ébola.
Las directrices exigen máscaras, capuchas, cubrebotas y otros atuendos que no exponen ninguna parte del cuerpo.
También abogan por un monitor entrenado para supervisar el ponerse y quitarse la ropa de protección. Además, piden capacitaciones constantes.
Los obstáculos que enfrenta el periodismo independiente en Venezuela fueron denunciados durante la cumbre que se celebra en la Sociedad Interamericana de Prensa en Santiago de Chile. Juana Isa nos informa.
En la Asamblea General número 70 de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la situación que atraviesa la clase política venezolana fue presentada por el director del periódico El Nacional, doctor Miguel Enrique Otero.
En relación a Venezuela hay tres temas importantes. Uno, el tema de la represión, la tortura, los derechos humanos y cómo eso se ha extendido a la represión contra los periodistas, especialmente el periodismo ciudadano que toma las imágenes de las protestas. Otro tema es el tema del papel, donde el gobierno con los periódicos que no tienen regulación, básicamente ha restringido la importación de papel para el periodismo independiente en periódicos. Entonces, mientras compran periódicos por una parte y tienen periódicos oficialistas, por otra parte el periodismo independiente restringe el suministro de papel. Y la tercera cosa es algo que está pasando en toda América Latina, que es que hasta hace 10 años, en el siglo XX, los gobiernos violaban la Constitución para atacar a la libertad de expresión. Hoy en día hacen algo más sofisticado, que es que aprueban leyes que violan la Constitución para atacar a la libertad de expresión. Toda América Latina, incluidos los países más democráticos, están discutiendo y aprobando leyes que van contra la libertad de expresión, que van contra elementos que están en las constituciones de cada uno de esos países.
Juana Isa Martín, Noticias.
Exactamente son las 5:08 y México atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos, aseguró hoy el director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en entrevista con el diario El Universal.
El 26 de septiembre pasado, 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de policías en la localidad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, tras varios ataques a tiros en los que 6 personas murieron y 25 resultaron heridas.
El activista aseguró que en la historia de México ha habido muchos desaparecidos, pero de esta magnitud y en tiempo real no conoce ningún caso similar en toda América Latina en los últimos 30 años, asegurando que la única explicación a estos hechos es la impunidad.
Destacó que la primera reacción del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, estaba dirigida a lavarse las manos al asegurar que su gobierno no podía sustituir las responsabilidades y obligaciones de las autoridades estatales.
Exactamente a las 5:09 minutos y el presidente Barack Obama ya votó en Chicago para las elecciones legislativas del 2 de noviembre. Alejandro Calona informa desde Washington.
Este lunes se dio inicio a las elecciones tempranas en varios estados de Estados Unidos con miras a los comicios legislativos de mitad de periodo previstos para el 4 de noviembre. El presidente Barack Obama, inscrito para votar en la ciudad de Chicago, viajó al estado de Illinois. Antes de entrar a votar, dije que este es el cargo público más importante en una democracia, el de ciudadano. Así pues, ejerzo mi derecho donde todos somos iguales y donde todos tenemos derecho a votar. El presidente Barack Obama alentó a la población a reelegir al gobernador demócrata Pat Quinn, quien enfrenta fuerte competencia de parte del republicano Bruce Rauner para la gobernación del estado de Illinois. Se especula que los demócratas pudieran perder control del Senado en los comicios de noviembre. También el presidente Barack Obama ha visto que sus índices de popularidad han descendido considerablemente. En Washington, les informó Alejandro Escalona.
Rusia anunció la suspensión de la importación de un número de productos de carne desde la Unión Europea, ampliando las restricciones impuestas a principios de año en respuesta a las sanciones de Occidente por sus acciones en Ucrania.
La Agencia Supervisora Federal Rusa para la Agricultura anunció que las restricciones temporales entrarán en vigencia este martes y afectarán a productos de carnes de cerdo, vacunos y pollos.
Añade que la prohibición fue impuesta debido a sustancias dañinas prohibidas que han sido detectadas en importaciones de dichos productos desde Europa.
A temas internacionales, el Tribunal Supremo de Hong Kong ordenó a los activistas pro-democracia desalojar algunas partes de los sitios donde realizan protestas callejeras desde hace más de 3 semanas.
La orden se emitió después de que varias compañías registraran quejas contra los manifestantes. No obstante, algunos activistas dijeron que ignorarán las órdenes del tribunal.
El mandato ocurre un día antes de que los líderes estudiantiles y representantes del gobierno tuvieran planeados 2 o 3 conversaciones. Los manifestantes iniciaron su campaña callejera para forzar a las autoridades en China a otorgar mayor democracia a Hong Kong.
Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de ejecuciones en Irak en un informe que documentó 60 ejecuciones en lo que va de año, y recuerda las 177 llevadas a cabo en el 2013.
Según la misión de las Naciones Unidas en Irak, hasta agosto unas 1.724 personas estaban pendientes de ser ejecutadas.
La cifra incluye a condenados a primera instancia, a los que han apelado y a los que esperan el cumplimiento de la sentencia.
La ONU agrega que las investigaciones judiciales frecuentemente no cumplen con los niveles internacionales y las garantías constitucionales de un juicio justo. Bien, son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando junto contigo con muchísimo placer. Este martes, pues, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con la Salo Domínguez, temperatura fresca, agradable afuera, parece que estamos esperando un frentecito frío, esa es la lluviecita que visitó a Lucy García en horas tempranas de la mañana de hoy, sí señor, producto de que no, se está acercando un frente frío, un cambio de tiempo, como se llama por acá. También tenemos las páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo, y bueno, estaremos conversando temas variados con Lucy. Hoy, un día como hoy nace, por cierto, Celia Cruz, allá en Santos Suárez, en La Habana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Lo mejor de lo mejor. La Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este martes a las 8 de la noche en el Kauffman Stadium comenzará el encuentro entre Kansas City por la Liga Americana y San Francisco por la Nacional, discutiendo la supremacía en las Grandes Ligas.
Los Gigantes tendrán en el montículo al zurdo Madison Bumgarner, con récord de 18 victorias y 10 derrotas, 2.98 carreras limpias por juego y 219 abanicados. Kansas City, Kansas City, here I come.
Su rival por los Reales lo será el derecho Jane Chios, quien ha ganado 14 y perdido 8 con 3.21 carreras limpias por juego y 180 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato con la narración y comentarios de Demio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de 1006 hectopascal en la bahía de Campeche presenta una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas, aunque se han visto un tanto limitadas. Sin embargo, este sistema conserva el potencial necesario para convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve lentamente al este. Durante el fin de semana, un nuevo frente frío debe llegar a nuestra región. Y este organismo pudiera interactuar con el frente frío bien en el sudeste del Golfo de México o en el noroeste del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas, aumentando en horas de la tarde. En el resto del país estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, hoy comienza la Serie Mundial, el clásico de octubre. Pepe Lacayo con las páginas deportivas. Adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque esta noche a las 8 p.m. en Kansas City, Missouri, arranca la Serie Mundial 2014 de nuestro pasatiempo nacional entre los visitantes Gigantes de San Francisco, los campeones del viejo circuito, y los Reales de Kansas City, representantes de la Liga Americana. Ambos cenicientas, ambos wildcard o comodín de su respectiva liga, y ambos listos para darnos una Serie Mundial inolvidable. Los abridores para el partido de esta noche, que a propósito van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí, comenzando a las 7 con Alduro y Sin Guantes. Los abridores, el zurdo de los Gigantes de San Francisco, Madison Bumgarner, que en esta postemporada ha marginado a todo el mundo, blanqueó a los Piratas de Pittsburgh en el comodín de la Liga Nacional allá en Pittsburgh, luego derrotó a los Nacionales de Washington en la primera ronda de la postemporada en la serie divisional y marginó totalmente a los Cardenales de San Luis en el campeonato de la Liga Nacional. El zurdo, durante la campaña regular, ganó 18 juegos, perdió 10, su efectividad minúscula 2.98, ponchó a 219 bateadores y es el as de la rotación de picheo de los Gigantes de San Francisco. Por los Reales de Kansas City va a lanzar el derecho James Shields, adquirido justamente para partidos como este. En la campaña regular ganó 14, perdió 8, efectividad un poquito alta, 3.21 carreras limpias, ponchó a 180 bateadores y los Reales de Kansas City serán tendrán ventaja de local en el primer y segundo juego de la Serie Mundial, porque también el miércoles a las 8 p.m. se jugará el segundo partido del Clásico de Octubre en Kansas City. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba y los países del ALBA trazan un plan de acción para enfrentar la crisis del virus del ébola. Las autoridades de salud pública de Estados Unidos publican nuevas directrices para los trabajadores que tratan a pacientes de ébola. Cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa destaca los obstáculos que enfrenta el periodismo independiente en Venezuela. Y Rusia suspende temporalmente la importación de un número de productos de carne de la Unión Europea.
Bueno, son las 5:20 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. En esta mañana martes de recuperación y 21 de octubre ya acercándose. Ay, las brujas ya vienen.
Sí, se está acercando. Es el último día de este mes.
Pues sí, señor.
El último. Cerramos con el día de las brujas. El trico tri.
Eso es. Sí, me había comentado que sí. Querías, Teudi, que hoy es un día muy especial.
Sí.
Porque un día como hoy nace nuestra Celia Cruz.
Así mismo.
Y le íbamos a dedicar pues este segmento y hoy también vamos a cerrar con música de
Celia Cruz. Exactamente. Estamos abriendo y cerrando con Celia Cruz, que nació un día como hoy, 21 de octubre, en el año 1900. Hay algunas...
Hay controversias, sí.
Hay año 24, hay año 25, en fin, hay varias versiones, vaya, varias...
Pero oscila entre dos, tres años de diferencia.
Más o menos, no mucho más que eso.
Tú sabes que en esa época muchísimas personas, pues, las madres, como se daba luz en las casas, como se decía, en el pueblo parió, pues entonces hay personas que se registraban sus hijos inmediatamente,
hay otros que
se demoraban un poco más.
Aunque, perdona, ella nació en Santo Suárez, La Habana, o sea, no nació en un pueblo de campo, ni en el
interior. No, ni nada de eso, pero conozco muchas personas en lugares así.
Eso ha pasado, sí.
Sí, en el año 25 y hay controversia con respecto... Sí. A eso, pero no es una controversia de 10 años.
No, estamos hablando de 1 o 2 años, si acaso.
Efectivamente.
Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, su nombre completo, su nombre de pila. ¿Qué te parece?
Bueno, en esa época se ponía todo el santoral que
completo,
está
el santoral entero
al dorso.
Sí, señor.
Y entonces, además, debe ser un nombre de... de una abuela, de la otra, y los dos apellidos. Fíjate cómo es. Debe ser el nombre de ambas abuelas, el nombre que le quedó de madre, que le quisieron poner a ella, más los dos apellidos, por eso eran tan largos todos estos nombres.
Así mismo. El papá de ella, estaba leyendo que el papá de ella quería que ella fuera maestra, estudiara magisterio. Ella estuvo impulsada a estudiar magisterio, pero de repente giró hacia otro lado e ingresó en el Conservatorio Nacional de Música.
Pues sí, yo creo que estuvo, incluso llegó a ir a la escuela normalista.
Escuela normal.
La escuela normal, no anormalista, la escuela normalista.
La escuela normal que estaba ahí en la calle 10 de octubre, por cierto. Yo me acuerdo perfectamente de la escuela y de la calle donde estaba ubicada. Pasé por ahí en la guagua millones de veces.
Porque ella, mientras tanto, ella bailaba, participaba en programas radiofónicos para aficionados.
Sí, señor.
Está la hora del té, la Corte Suprema del Arte. Pero en realidad Celia Cruz se pudo dar el gusto de pasear por todos los géneros, pudo hacer cine, teatro, televisión, radio, novelas,
sí,
así que fue una carrera realmente versátil, ¿no?
Con aquel grupo de las Mulatas de Fuego, ella fue cantante, parte del espectáculo, pero como cantante, que la acompañó la orquesta Gloria Matancera y la Sonora Caracas. Las Mulatas de Fuego, y ella recorrió México, Venezuela, etcétera, como cantante de este grupo muy muy conocido,
sí,
en Cuba,
este grupo lo creó Rodrigo Neira, que era,
sí,
como
señor.
Todos conocemos, el creador de las grandes producciones de de Tropicana, ¿no? Y lo creó en el año 1948, que crea las mulatas de fuego. Y Celia fue contratada con este grupo y tuvo un éxito también. Pero sin duda alguna, ya cuando ingresa en la Sonora Matancera...
Fue su consagración.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Ya gracias a que, bueno, Mirta Silva, cantante de planta de la Sonora, iba a regresar a Puerto Rico. Y ella entonces encontró el vacío ese ahí, coló y se fue allá por el año 1950.
Bueno, dicen, eso se considera la época de oro, sí, le sí, dicen, sí. De Celia Cruz. Pero tú sabes, hay muchas cosas de Celia y tenemos tiempo, pero yo buscando curiosidades de Celia, pues encontré una anécdota muy simpática. Dice que si había, y lo recordé ahora cuando tú mencionaste lo de Mirta Silva. Que si había rivalidad entre Celia Cruz y la Lupe. Eso era lo que se comentaba. Ni Celia ni la Lupe se especializaron en canciones de tipo rivalidad, ¿no?
No, para nada.
Pero fíjate lo que sucede. La Lupe soltó, tú sabes que... nosotros sabemos cómo era la Lupe,
sí, claro,
que tenía una manera de expresarse que no era Celia. No, Celia no. Siempre fue una mujer que mantuvo una actitud, pues la Lupe pues se desbocaba, ¿no? ¿Y qué sucede? Hay quien dice que Tito, eso es lo que se comentaba, Tito despidió a la Lupe de su orquesta.
Tito Puente,
porque estaba cansado del impredecible comportamiento.
Sí.
Sobre todo en la tarima. Y Tito siempre lo negó. Dijo que él dejó que se lanzara como solista porque cuando grabó La Tirana y Puro Teatro, sí, el público como la endiosó. Y llegó el momento en que ella empezó a pedir, pues, mucho más dinero. Eso es lo que dice Tito. Afuera se dice que por mal comportamiento. Lo sé. Lo cierto es que cuando ella se va, entra Celia Cruz por ella a trabajar con Tito Puente.
Con Tito Puente fue en el año 66, más
y
o menos.
Entonces, esta cantante, la Lupe, grabó en dos discos una estrofa que decía, ay, ay, Tito Puente la votó. Y entonces, después en otro disco, hacía referencia a Celia y dice, y yo que le daba todo a mi jefe, Tito Puente, se me fue con la del frente.
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues, y un estilo no, con el otro, para
pues
nada.
No, para nada, pero son comentarios que nos hacen pues sonreír.
Claro,
¿no?
Claro.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de hoy martes 21 de octubre del 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana. Buenos días, amigos oyentes. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Llegó el momento de decir por primera vez nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección de Twitter es @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
El rapero cubano preso, Ángel Junior Ramón Arzuaga, inicia una huelga de hambre. Reclama el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la liberación inmediata del líder opositor venezolano, Leopoldo López. critican los opositores del gobierno la forma en la que el presidente colombiano dirige el diálogo de paz con las FARC. Y una gran mayoría de los israelíes judíos se oponen a la creación de un Estado palestino si hay que dividir Jerusalén.
Pasamos con las informaciones en detalle. Rapero cubano preso Ángel Junior Ramón Arzuaga inicia huelga de hambre. José Luis Ramos conversó con la esposa del joven opositor y amplía esta noticia.
Está plantado, me comunicaron de que ya hoy hace 5 días.
El rapero Ángel Junior Ramón Arzuaga, conocido como El Crítico, ha iniciado una huelga de hambre y sed para denunciar su detención arbitraria, informó Yudisbel Rosselló Mojena, esposa del opositor.
Es como forma de protesta, está llevando una postura bastante firme. Pero en estos momentos está en huelga, ni líquido ni nada, él está en huelga total y está aislado en la celda de castigo.
Ángel Junior, arrestado desde el 26 de marzo de 2013, fue condenado la pasada semana a 6 años de privación de libertad. Según dijo Yudisbel a Radio Martí, desesperado se subió a la azotea de la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas, y desplegó un cartel.
Él se subió a la azotea de la prisión y estuvo 2 días en el alero porque puso un cartel. Y bueno, para bajarlo de allí buscaron las avispas negras y lo bajaron a la fuerza, le dieron y a raíz de ahí cogieron, encerraron en celda de castigo y que es una celda él solo, ¿entiendes? Y pues ahí le pasan los alimentos, le pasan todo y bueno, él no quiere comer, está plantado. Ellos me dijeron, es decir, la gente de la seguridad del Estado y lo que tienen que ver con allí con la prisión, que ellos sencillamente aplican la medida en estos casos.
Yudisbel, ¿qué decía el cartel?
El cartel decía que un año va a ser ahora el 11 de noviembre, que no tiene visita, que no ve a sus niños, y libertad decía.
Ángel Junior Ramón Arzuaga, cantante del dúo de hip hop Los Hijos que Nadie Quiso y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fue arrestado y acusado de desacato, resistencia al arresto y atentado a un agente de la seguridad del Estado. En el mismo caso, también fueron sentenciados 3 opositores cubanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Se deteriora la salud de la activista villaclareña Mayra Conlledo García, quien cumple este lunes 12 días en huelga de hambre. Luis Enrique Santos Caballero nos informa.
La huelguista Mayra Conlledo García, de 60 años de edad y con varias enfermedades como diabetes crónica y como la gota y colesterol alto. La huelguista hoy, día 20, se encuentra muy mal, tiene el pulso muy alto a 116 puntos y el médico vino y no le hizo la glicemia. Estamos esperando, según él, de que viene la enfermera. Bueno, son las tantas horas y todavía no han llegado y vino a las 8 de la mañana. Nosotros aquí, los opositores pacíficos, estamos viendo cómo Mayra se está deteriorando. Por eso nosotros exigimos al régimen castrista de que trasladen a su hijo para acá, no dejen morir a Mayra Conlledo García, ya que es una opositora pacífica. Ella está reclamando al régimen de que devuelvan a su hijo para acá, para Santa Clara. O sea, un traslado de la prisión Las Mangas en Oriente, en Bayamo, para aquí, para Villa Clara. Cualquier prisión de aquí de Villa Clara. ¿Por qué? Porque él es de aquí de Villa Clara. Lleva 2 años y medio sin ver a su hijo. Por situaciones económicas no puede ver a su hijo. De Villa Clara a Oriente son muchos kilómetros que hay. Y algo de sucederse, nosotros responsabilizamos al régimen castrista.
Exactamente a las 5:35 minutos y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, reclamó la liberación inmediata de Leopoldo López y otras decenas de oponentes al gobierno venezolano que están en la cárcel.
El funcionario recibió el viernes en Ginebra a la esposa de López para discutir la situación de 69 personas todavía detenidas después de incidentes que conmovieron Venezuela este año.
Zeid dijo en una entrevista que la detención prolongada y arbitraria de los oponentes políticos y manifestantes en Venezuela causa cada vez más preocupación internacional. El diplomático jordano se manifestó extremadamente preocupado por la situación actual.
López fue arrestado en febrero después de hablar en una manifestación en que activistas chocaron con la policía. Actualmente está bajo proceso judicial, acusado de incitar a la violencia.
Más de América Latina, la forma en que el presidente colombiano Juan Manuel Santos dirige el diálogo de paz con las FARC provoca continuos enfrentamientos verbales con la oposición al gobierno. Con los detalles, Federico Fulleda.
La forma como el presidente colombiano Juan Manuel Santos está dirigiendo el diálogo con las FARC en Cuba sigue provocando enfrentamientos verbales internos con los opositores y desacuerdo entre las instituciones del Estado. El permiso otorgado por Santos al máximo jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, para que viajara a Cuba a reunirse con otros dirigentes del grupo originó un choque de conceptos entre el gobierno y el procurador general Alejandro Ordóñez. Santos consideró que constitucionalmente es el único responsable de buscar la paz y aseguró que por el viaje de Timochenko a Cuba no tenía por qué pedirle permiso a nadie. El procurador entonces dijo:
el presidente lo podía hacer si quería levantar la orden de captura de Timochenko ante el país. Y el señor Timochenko, en representación de la FARC, podía ir a Cuba, pero no lo hizo y sin embargo autorizó, es decir, le brindó protección a un terrorista. Y la legitimidad de un proceso de paz está dado en la medida que hay un sometimiento al ordenamiento jurídico.
Los medios informaron que Timochenko, quien supuestamente, según versiones de prensa, se encuentra en un campamento ubicado en Venezuela, salió de Caracas, al parecer con pasaporte del vecino país, rumbo a La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que llevará a cabo remodelaciones en todos los aeropuertos del estado para adaptarlos a las necesidades del siglo XXI.
Como anunció las obras ante la presencia del vicepresidente Joseph Biden, cumpliendo la promesa que hizo en enero cuando aseguró que el estado de Nueva York se haría cargo de reformar los aeropuertos John F. Kennedy y la Guardia para evitar atascos.
El plan de modernización de los aeropuertos incluye los aeropuertos Republic y Stewart y se hará a través de un concurso público, aunque no se han precisado aún las fechas ni el monto que supondrá la inversión.
Más temas internacionales. ¿Podría Rusia crear una coalición contra el grupo Estado Islámico bajo el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Desde la capital rusa tenemos a Pedro Clavijo.
Rusia está dispuesta a crear una coalición contra el grupo terrorista el Estado Islámico en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Tomemos las decisiones correspondientes en el Consejo de Seguridad de la ONU dentro de los marcos del derecho internacional, pidió Lavrov. Sin embargo, remarcó que el Kremlin está en contra de que el socio norteamericano utilice la lucha contra el terrorismo como un pretexto para lograr sus intereses geopolíticos. Esto es no solamente incorrecto, dijo Lavrov, sino también inmoral. El portavoz ruso recordó que el 29 de junio, el llamado Estado Islámico proclamó la creación de un así llamado Califato Islámico que se extiende desde Alepo, en el norte de Siria, hasta la provincia de Diyala, en el este de Irak. Según afirmó Moscú, los extremistas han provocado el pánico entre la población, causando miles de víctimas y obligando a cientos de miles de personas a huir en calidad de refugiados. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El 75% de los israelíes judíos rechaza el establecimiento del Estado palestino si esto significa que su país se retire del Valle del Jordán, en el territorio ocupado de Cisjordania, y la división de Jerusalén reclamada como capital por los palestinos, revela una encuesta.
El sondeo fue elaborado entre el 12 y el 14 de octubre por el Instituto Shibukim Panorama para el Centro Jerusalén para Asuntos Públicos, fundado por el ex asesor del ex primer ministro israelí, Ariel Sharon.
El Centro de Pensamiento Político de Tendencia Conservadora analiza desde hace cerca de una década la opinión de los israelíes respecto a diferentes iniciativas de paz o una eventual retirada israelí en la frontera previa a la guerra de 67, cuando este país ocupó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.
Según el estudio, el avance del grupo radical suní, Estado Islámico en Oriente Medio, ha llevado al público israelí a mostrarse menos partidario de concesiones territoriales en Cisjordania.
Exactamente a las 5:41 minutos de la mañana, militares de la red terrorista Al-Qaeda dieron muerte al menos a 18 rebeldes chiitas en un ataque suicida con bombas y otros atentados cerca de Sana'a, capital de Yemen.
Las autoridades dijeron ayer que las víctimas de la más reciente violencia eran miembros del movimiento Houthi, que tomó la capital el pasado mes y avanzó un poco más en el territorio.
La mayoría de los rebeldes murieron en una autobomba en Rada, que tenía como objetivo la residencia de un funcionario local del partido del depuesto presidente Al-Abdulaziz Saleh.
El gobierno de Birmania convocará elecciones parlamentarias a finales de octubre o principios de noviembre del próximo año.
El presidente de la Comisión Electoral para la Región, el de Yangon, formuló en el anuncio durante una reunión con la organización de la sociedad civil a lo que invitó para que lo que definió como un proceso electoral importante.
Delegados del gobierno de Birmania, también conocido como Myanmar, indicaron que sus representantes discutieron un código de conducta para los observadores electorales durante su reunión del lunes. Anticipa que el próximo parlamento elija al nuevo presidente del país a principios del 2016.
Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de tu cita de hoy tempranito de mañana, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Pepe Lacayo, seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de este programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy nuestro destino en nuestro segmento Viaje en la Imaginación será a Grecia para conocer Santorini. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la Bahía de Campeche se ha movido muy lentamente en las últimas horas y parece que no será hasta el jueves en que debe moverse sobre la península de Yucatán. De manera que todos los intereses en Yucatán y las provincias occidentales cubanas deben prestar atención al curso de este organismo que tiene potencial para convertirse en una nueva depresión tropical. De ser necesario, un avión caza huracanes estará volando esta tarde sobre el suroeste del Golfo de México para investigar este sistema. Para Cuba hoy tendremos nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas aumentando en horas de la tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos? Tempranito y de mañana, pónganse cómodos que ahora vamos a hablar del balompié internacional. tenemos la tercera fecha de la Champions, la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del fútbol internacional. Hoy tenemos 8 partidos, mañana miércoles 8 partidos más en la Champions. Todo arranca a las 12 del día hora de Cuba en Rusia, donde el Manchester City se enfrenta al CSKA de Moscú. El resto de los encuentros a las 2:45 hora de Cuba, el Bayern de Múnich de Alemania de visita en Roma contra el AS, el Paris Saint-Germain de Francia de visita en Chipre contra el Apoel Nicosia. Ajax Amsterdam de Holanda se encuentra en España para jugar contra el Barcelona. Ese es el partido más atractivo de la jornada. El Maribor estará en Londres contra el Chelsea. El Sporting Lisboa en Alemania versus Schalke 04. El Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Bate Borisov de Bielorrusia. Y por último, en la jornada de hoy, el Athletic de Bilbao de España en Portugal contra el Porto. Y el miércoles, 8 partidos más. El Malmo de Suecia contra el Atlético Madrid en la capital española. Juventus de Turín de Italia versus Olympiacos de Grecia. Y oigan esto. 2 ex campeones europeos. El 10 veces campeón europeo Real Madrid de visita en Inglaterra contra el 5 veces campeón continental Liverpool. El partido más interesante de la jornada del miércoles. El Basilea de Suiza contra el Ludogorets de Bulgaria, el Benfica de Portugal contra el Mónaco en Francia, Zenit San Petersburgo de Rusia contra el Bayern Leverkusen de Alemania, el Arsenal de Londres estará de visita en Bélgica contra el Anderlecht y por último el Borussia Dortmund de Alemania en Turquía se enfrenta al Galatasaray. Como podemos apreciar, muy importantes los partidos en esta tercera jornada de la Champions, la Liga Europea de Campeones. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El rapero cubano preso, Ángel Junior Ramón Arzuaga, inicia una huelga de hambre. Reclama el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la liberación inmediata del líder opositor venezolano, Leopoldo López. Critican los opositores del gobierno la forma en la que el presidente colombiano dirige el diálogo de paz con las FARC. Y una gran mayoría de los israelíes judíos se oponen a la creación de un Estado palestino si hay que dividir Jerusalén.
Son las 5:49 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de repente de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, hoy, muchísimas gracias, Oscar.
Una información que tú has venido siguiendo durante todo este tiempo es el asunto de Oscar Pistorius. Hace más o menos una hora que el periódico El País me entró esto acá en mi celular, ya la sentencia está dada.
Sí, efectivamente, 5 sí, años. Cinco ahora años lo que no se sabe es si la familia va a hacer una apelación, claro, o claro, no. Claro, exacto. Eso es en El País, pero sí, ya la agencia, ya en inglés, dice que la fiscalía, ¿no?, todavía no ha decidido si hacer una apelación.
Claro, claro. Bueno, esto es un titular breve, ajá, donde no hay detalles. Solamente dice, el atleta sudafricano Oscar Pistorius, condenado a 5 años de prisión, bueno, por el homicidio de su novia. Así, bueno, esto salió que, en El País, ajá, en un titular breve.
Es breve, pero no, ya la noticia salió ampliada en El País.
No, claro, había que buscarla adentro.
Sí, pero lo que te estoy hablando es de que ahora la nueva noticia, digo, la que engrandece, ¿no? Sí, claro, es que ampliado. No se sabe si la familia va a apelar o esto no, porque se supone, los expertos legales dicen que, ok, una sentencia máxima de 5 años, pero eso puede conllevar a que después que cumpla 8 meses de cárcel ya vaya inmediatamente a arresto domiciliario. O sea que ni siquiera se espera de que cumpla estos 5 años de cárcel, porque precisamente por el sistema judicial y por la ley del país, si tú tienes 5 años de cárcel y tú cumples 8 meses, ya tienes derecho, pues, a aplicar para una prisión domiciliaria. Uh-huh. Así que el atleta olímpico, que como todos sabemos tiene las dos piernas amputadas, fue acusado y declarado culpable por disparar de forma ilegal también en un restaurante en un incidente por separado, registrado unas semanas antes de la muerte de esta chica en el año 2013. Y todavía esta sentencia, tú sabes que está en suspenso, ¿no?
Sí.
Eso es otro juicio pendiente. Y esa, pues, sentencia está en suspenso. Este veredicto, después que la jueza revisó los argumentos de la acusación pidiendo una sentencia dura, la familia también pues pidió que se le diera una sentencia a la altura, ¿no?, de lo que había cometido, que puede haber tenido un máximo de 15 años. No obstante, para muchos, tú sabes, hay opiniones contrarias. La magistrada lo declaró culpable, pero culpable de homicidio imprudente. ¿Qué sucede? Que esto es un atenuante que no, en realidad, lo absolvió de un asesinato.
Claro, claro.
Entonces, dicen que él reaccionó, estaba muy tranquilo, bajó las escaleras al final que lo llevaba a la celda. Su sentencia, pues, comenzó de inmediato. Y los expertos legales son los que marcan que lo más probable es que tras cumplir 8 meses de cárcel ya vaya a arresto domiciliario. Ahora, todo depende, esta otra noticia que acaba de salir, que el estado de la Fiscalía del Estado de Sudáfrica no ha decidido todavía,
claro, claro,
si va a apelar contra esta convicción.
O sea,
¿no?
La defensa.
No, la defensa no.
No.
Lo que están discutiendo si van a apelar es la fiscalía.
Para
buscar, tratar de buscar, uh-huh, una condena, pues, más fuerte.
Oh, para buscar una condena más fuerte.
Eso, son los que todavía no han decidido los fiscales si van a apelar.
Yo pensé que era para buscar una condena más leve.
No, más leve. Eso es el equivalente de lo aquí en los Estados Unidos se llama manslaughter. Se llama así, Teudy, tú que eres mi... Sí, se llama así. Asesinato sin premeditación. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no se sabe, ¿no? Lo que la fiscalía es la que está, no ha decidido todavía, sí, si se va a involucrar en una apelación de este fallo. Acuérdate que este fallo no lo da un jurado, lo da una jueza.
Una jueza, sí.
Y entonces, también, es que todos los países funcionan de diferente manera,
claro.
Y como es una jueza, tienen pues la oportunidad, pues, de hacer una apelación.
Tanto la fiscalía aquí como también, la defensa.
Efectivamente, claro. Pero aquí estamos hablando de una apelación por parte de la fiscalía.
Bueno,
yo creo que la condena más grande a Pistorio es la que debe llevar en su conciencia. Esa debe ser la más dolorosa, sí, aunque hay algunos que no la tienen. Hay personas que tienen una conducta totalmente, no inmoral, sino amoral, que cuando tú lo has visto que han sido convictos de crímenes horribles, se lo llevan y van con una sonrisa y sin expresar el más mínimo remordimiento. Este no es el caso de Pistorius. Yo creo que el chico, pues, porque es un muchacho, muy joven, pues sí lleva el peso de su conciencia.
Bueno, vamos a ver. Gracias, Lucy. 5:55 minutos de la mañana.